Quando fui al secondo robo, mi echaron droga en el colacao.
Me echaron droga en el colacao. A ti, pequeño Jos, de fijo.
O sea, a mí los cabrones lo que hacen es echarme colacao en la droga. Que eso sí que me da mucho por culo.
Ya me has disparado los volúmenes.
Boom, boom. Hola a todos, querida audiencia. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa, Los Profesionales, de 7 a 8 de la tarde, ya en invierno de la noche. En la frecuencia de Radio Enlace 107.5 desde el corazón de Hortaleza. Y seguimos con las drogas y llega el guapo Ángel, que aparece por la puerta apenas ha empezado el programa. Debe estar muy enfermo. Debe estar terriblemente enfermo.
Yo creo que es la primera vez que no llego tan tarde.
No, llegaba ahí. Pues sí, vamos a continuar con la drojita buena, ya que en el anterior programa estuvimos dándole duro a la droga y nos dejamos cosas. Pues vamos a continuar. Hoy vamos a continuar, vamos a hablar de todo lo que no nos dio tiempo a hablar bueno, hace dos semanas, porque la semana anterior fue puente y no hubo programa. Hace dos semanas nos dejamos todo lo relacionado, sobre todo con los cómics y muchas otras cosas que no sean películas, que es lo único que hablamos.
Desde luego no nos podemos dejar, eso de dejarse de algo de droga, dejarse un poquito de mandanga no se puede permitir. Como decían los porretas, no hay que dejarse china para después de la cena. Oye, no sé si me oyó, ¿no? ¿Sí?
Perfectamente.
Perfecto, vale, pensaba que no. Pues bueno, tampoco pasaría nada, porque yo gano más en guapo que en voz. Bueno, sí, mientras me acomodo, decir cosas.
Digamos que lo que está sonando de fondo son unos tipos que seguramente consumen bastante droga, que son los Ruskaya. Con este tema que se llama Cheburashka. Y bueno, muchachos, vamos a hablar, como decíamos, de drogas. Y una de las cosas que nos dejamos, que lo hemos comentado luego fuera del programa, que es raro en nosotros, que nos hemos dejado parte de un poco de de lo que es el contexto histórico de las drogas, ¿no? De cómo a lo largo de la historia se han utilizado drogas para muchas cosas.
Pues sí,
muy interesantes.
En efecto, porque bueno, ahora hemos visto todo desde el prisma actual. Desde luego que nos encontramos una hiperregulación quizá. Bueno, no, de hecho voy a...
Y un hiperconsumo.
No, al contrario, iba a decir una infrarregulación, porque no está tan regulado realmente. Una de las cosas que sería interesante es que se regulara. Se regula el consumo, etcétera, etcétera. Lo que hay es una falta de regulación que a donde nos lleva es a la pura prohibición. Bueno, en fin, de eso quizás no sea el foro este más adecuado para hablar de ello, pero a lo largo de la historia ha habido un contacto con las drogas absoluto y continuo por parte de la humanidad en general, en todas sus sociedades, culturas, y de algún modo estaba bastante más normalizada. Quizá ahora, bueno, tenemos más conciencia médica, etcétera, etcétera, y bueno, de hecho no solo eso, sino más conciencia de, bueno, quizá la parte destructiva de lo que puede tener la droga para con los conciudadanos, efectos sanitarios,
sí,
circulación, etcétera.
Las drogas tienen dos facetas, ¿no? Porque el término droga, de hecho, se utiliza en los dos sentidos, en cuanto a medicamento y a consumo recreativo, ¿no? Entonces...
Sí, a mí me encanta la cadena de farmacias que hay en Colombia que se llama Drogas el Barato.
Ahí es donde todos queremos ir.
Por no hablar de que estamos hablando de drogas ilegales o lo que comúnmente conocemos como drogas, pero bueno, droga también, claro, es el tabaco, droga también es el alcohol, también es el pegamento, droga es el amor...
Drogar es tú.
Droga soy yo, o sea, un poco sí. Entro por vena, pero bueno, un poquito. Pues sí, eso es. ¿Quieres que hablemos un poquito de las drogas en la historia?
Sí, por favor.
Venga, pues empieza tú.
Pues en general casi todas las tribus de diferentes culturas siempre han tenido un personaje que ha sido un guía espiritual, y muchas veces para comunicarse con las entidades, con los espíritus, con los dioses...
¡Entidades!
Pues siempre se han utilizado todo tipo de psicotrópicos extraídos de diferentes plantas, en función de las regiones y del mundo, pues diferentes tipos de sustancias, ¿no? Desde el peyote, por ejemplo, utilizado en Sudamérica, otro tipo de setas utilizadas por los chamanes vikingos también para ver a los dioses. Pues bueno, cada cultura ha tenido su propia droguita.
El estramonio utilizado por Europa para ver cosas también.
Sí, hombre, yo veo como guayando cosas con el estramonio. Pues sí, de hecho, me parece que lo comentamos en el programa anterior, incluso nuestros abuelos, padres, etcétera, etcétera, se drogan muchas veces sin saberlo con el hongo del cornezuelo, que es el hongo del centeno, lo comentamos ya, ¿verdad? Sí. Pues eso sí, que mi madre en León se lo pedían los abuelos cuando era niña, los abueletes, y nada, se ponían como fieras, ahí estaba, exactamente. Uh-huh. Por ejemplo, estabas comentando los vikingos, estuve mirando, porque claro, dentro de... vamos a también establecer dicotomía entre droga lúdica, que también uh-huh. existía, y droga religiosa, que quizá ahora uh-huh. ya no existe. Bueno, aquí la propia religión es una droga en el Colacao. Pero sí, todos los chamanes y...
Sí, pero bueno, al final las sustancias eran las mismas, creo.
Sí,
decir.
Sí,
o sea,
sí.
Que te comías un hongo... Ya sé, ¿qué hacéis por ahí?
Drogándonos.
Ah, vale,
José que está... Voy a mover el micrófono, me estoy intentando fumar el micrófono.
Pues sí. Por ejemplo, ahora que dices los vikingos, estuve mirando, digo, bueno, los famosos, aparte de la parte druídica, digamos, o sacerdotal, y el uso correspondiente de la droga por parte de ellos, luego está también la figura, que alguna hemos hablado de ellos, de los berserkers famosos, estos guerreros super cañeros, que entraban en una especie de estado de éxtasis, etcétera. Y he estado investigando un poquito acerca de cuáles son las teorías acerca de qué se metían, ¿vale? Y... Por cierto, estaba mirando que, por cierto, la palabra berserker es ber, desnudo, y sark, que es camisola, es un tipo de camisa que tienen, ¿vale? Entonces hay varias teorías, eso es interesante, tío. Hay algunos dicen que se ponían de amarita muscaria, otros dicen de cornezuelo también, y otros dicen que simplemente puro alcohol. También está la posibilidad de que fuera beleño negro o belladonna, belladonna. Ninguna de estas se correspondería del todo con, digamos, todas las la manera que tenían de actuar, ¿vale? Porque tenían iras, ataques de ira, de violencia, etcétera, etcétera, ¿vale? La cuestión es que una de las teorías que me ha parecido más interesante es que seleccionaban a la gente que tenía, pues, algún problema mental. Concretamente, parece ser que es relativamente habitual por esas lares el síndrome de Amok, que, bueno, está catalogado psiquiátricamente como gente que tiene accesos de ira. Si tú seleccionas de por sí a aquellos de tu comunidad que tienen ese síndrome de Amoco, que simplemente tienen tendencia a la ira o tienen algún desajuste psicológico ahora, que ahora mismo sí somos capaces de tener controlado, y a esos efectivamente les coges y les metes de beleño negro, de belladona o de lo que te salga los huevos, ¿qué te queda? Pues un puto loco. Entonces, bueno, esa es una de las teorías con las cuales nos encontramos para justificar los arranques de ira y de brutalismo, de brutalidad de los berserkers. Joder, ¿cuánto hablo, tío?
Pero hablas muy bien, tío. Hablas súper bien. Hablas, da gusto escucharte.
Y eso que tengo ropa. Yo cuando tengo ropa hablo peor. Me noto como más cohibido.
Pues vete quitándote la palabra y preparando el resto del programa. De hecho, la expresión to run amok se sigue utilizando en inglés, pues eso, para volverse todo loco de furia. Y ponerse todo berserker.
Pues eso, to run amok. Síndrome de amok.
Todo agro.
Eso es. Venga, pues Quique, se nos ha perdido Quique, bueno, no pasa
nada. Se nos ha perdido Quique, ha tenido que saltar de la nave en pleno vuelo y me ha dejado a mí a los controles, así que no sé dónde llegaremos.
Va, está bien. ¿Quieres que te siga hablando de cosas de la droga en la historia para hacer una...? No, no voy a enrollarme mucho porque si no al final nos va a pasar como la otra...
Como el otro día y no hablamos de cómics.
Y no hablamos de
sí,
cómics.
Sí, pero... yo quería comentar, lo que pasa es que es un salto grande ¿sí? en la historia. Yo quería hablar, que no se puede hablar de la droga en la historia y de contactar con otras entidades sin hablar del grandísimo Aleister Crowley.
Ay, es verdad, no lo he mirado, es verdad.
Fantástico ocultista y gran amigo del programa, que nos escucha desde el más allá, ya que él era experto en escuchar al más allá, pues ahora que él está en el más allá nos escucha él a nosotros.
Es decir, desde Manoteras, está usando Hortaleza, pues... vale, ya.
Bueno, pues Aleister Crowley, entre las muchísimas obras que sacó de toda clase, desde ocultismo a tal, tiene un libro llamado Memorias de un degenerado drogadicto, donde habla de todos sus contactos con las drogas. Y bueno, el señor Crowley se metió de todo. O sea, de todo lo que existía en aquellos tiempos, MDMA no, porque a finales del siglo XIX, principios del XX, todavía no existía, pero lo demás se lo metió todo. De hecho, cuenta la leyenda que consiguió quitarse su terrible adicción al opio consumiendo cocaína, sin parar.
Ah, pues muy bien, eso es lo que voy a intentar yo.
Parece que funciona, parece que funciona.
Voy a quitarme el enganche a la tele con cocaína. Cada uno tiene suyo, joder.
Sí, sí, sí. Y de hecho, he leído por ahí que los médicos ingleses, a los que estaban, acababan, los pacientes que acababan adictos al opio, porque se recetaba mucho láudano, por ejemplo, uh-huh. una tintura de, una dilución de opio, se utilizaba para los dolores y se le daba a las mujeres también por las depresiones y para un, bueno, para un montón de cosas. Todo se solucionaba con una botellita de láudano. Pues qué pasa, que muchos pacientes se hacían adictos al láudano, ¿no? Entonces los doctores, en muchos casos, lo que recomendaban era coca para sacar a sus pacientes del láudano. Y parece ser que funciona.
Pues nada, habrá que intentarlo, joder.
Ahora, que la adicción a la coca ya es otro problema. Empiezas con una puntita nada más y acabas de tertuliano en Telecinco.
Oye, mira, eso te iba a decir, tío. Si esa gente puede, si Pocholo puede, yo puedo, cupón. Pues sí, la verdad es que, por ejemplo, ahora que dices del opio, el de toda la bohème famosa francesa tenía bastante adicción a este asunto, Baudelaire, de la coca y toda esta gente. De hecho, mira, tengo una frase muy chula que creo que es de Gautier. Mira, se llama en su obra, en una obra que se llama La pipa y el opio. Mira, os voy a contar, ¿vale? Relataba sus visiones metiéndole al opiete bueno, a la dormidera de la buena, como redes de fuego y torrentes de fluvios magnéticos que mariposeaban y giraban a mi alrededor, entrelazándose cada vez más, inextricablemente, imagínense inexplicablemente, y estrechándose sin cesar.
No, inextricable es una palabra.
No la conocía,
es una palabra, es que no se puede separar.
Estricar.
Que no se puede separar.
No se puede separar, espera, que voy a apagar el móvil.
Que van unidos completamente. Eso significa inextricable. Queridos oyentes de...
¿Qué cosas?
Queridos oyentes de los profesionales, nunca os acostaréis sin saber una cosa más. En este caso, la utilísima palabra inextricable.
Pues no la había oído nunca y estas cosas del vocabulario a mí no me suelen dar mal, fíjate, pero mira, gracias.
Tengo que decir que yo soy mejor que Aleister Crowley porque no necesito opiáceos para sentir presencia, sino tengo una presencia detrás de mí.
Y a veces te pasa, Bribón.
Sí, sí. Salto y le dejo los controles al señor Big Man Quique, que ha retornado.
Pues nada, mientras se siente Quique, voy a hacer un par de aproximaciones históricas más y ya, si queréis, nos metemos en mandanga de la buena, ¿vale? Por ejemplo, he encontrado un par de alusiones a la droga en obras como La Odisea, por ejemplo. Cuando llega Telémaco a Esparta, en la corte de Menelao están todos muy tristes, porque no sabían qué le había pasado con Ulises y tal. Entonces, en este momento, en La Odisea se dice... Y la bella Helena ordena entonces que se escancie el nepente, que no sé qué es el nepente, por cierto, en las copas. Y la sonrisa vuelve a los labios a medida que hace su efecto el filtro maravilloso que la hija de Zeus había recibido de la egipcia Polidamna. Eso es mandanga, a mí no me jodas.
Nepente suena chungo, sí.
Sí, suena lo que tiene que sonar. En la Eneida también hablan bastante de la droguita. Dice Virgilio que Eneas dormirá al feroz león de las Hespérides con el zumo de las adormideras. Recordamos que el opio es una derivada de la dormidera, de esa amapola blanca llamada dormidera. También Paracelso habla también del uso de drogas, pero bueno, para temas médicos, por supuesto. Y nos podemos incluso...
Solo Paracelso, los demás no había para ellos, ¿no?
Esto hay que mejorarlo. Pero bueno, ya me callo. Simplemente también hablar que los sumerios ya hablaban de las tablillas de arcilla que se han ido encontrando.
¿También se ponían con las tablillas de arcilla?
Sí, se ponían. Eran documentos que luego pasaron a ser la base de la farmacología egipcia y hablaban de bastante de usos de la adormidera. Pero a mí la que me ha encantado es las anfetaminas. Los primeros... encontramos las primeras alusiones a las anfetaminas en los médicos chinos hace 5.000 años, que era un compuesto comprado por estos médicos chinos llamado Manhuang, y era ni más ni menos que algún tipo de anfetamina o derivado de anfetamina, digamos que más natural que lo que me vende el señor de Vive en el Cuarto. Y ya está. Yo creo que como aproximación histórica ya me he comido mis 10 minutitos de programa, ¿no?
Pues me ha gustado mucho, la verdad es que ha estado muy bien.
Muy bien. Para más información, ya sabéis...
Haced una Ouija y contactar con Aleister Crowley,
que
es un gran entendido.
O os va a dar consejitos buenos.
O os leí la historia de la droga del señor Escotado, que también está muy bien.
Pues yo quería ahora cambiar de tercio e irme a uno de los ámbitos que más nos gustan, en los que más se habla de temas de drogas, que es en la ciencia ficción. Porque no sé por qué en todos los mundos del futuro, distópicos, etcétera, se consumen drogas en cantidades industriales, ¿no? Si nos metemos en los clásicos de la ciencia ficción, pues tenemos cosas como el Soma, la famosa droga que da la felicidad, que aparece en el libro de Aldous Huxley de Un mundo feliz. De hecho, es Un mundo feliz, pues porque se ponen de Soma hasta las trancas.
Es cierto.
Tenemos también, pues, en los libros de William Gibson, tipo Neuromante o Mona Lisa acelerada, Conde Cero, Johnny Mnemonic, también se ponen de todo tipo de sustancias hasta las trancas. Uno de los clásicos también, del que además ahora está muy de actualidad, porque en breve se estrenará la adaptación cinematográfica que todo el mundo estaba esperando, que es Dune, de Frank Herbert, la nueva adaptación cinematográfica que la va a hacer el director, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que es el que ha hecho también la última versión de Blade Runner 2049, y que tiene bastante buena pinta. El motor que mueve toda la trama en el mundo de Dune es la especia melange.
Exactamente.
Que es la droga que consumen los pilotos de las naves estelares para navegar por el espacio. Por el
y que te deja los ojos de colorines.
Exacto, y que el protagonista, Atreides, también a base de vivir en el mundo de Arrakis, el planeta Arrakis, donde está la mayor parte de la especie, pues ya se le mete en la sangre y se le ponen los ojillos azules.
Yo quiero decir que yo no pude con el segundo libro de Dune, con el primero,
¿no?
Me gustó muchísimo, pero ya me termina de hablar.
Estoy con Ángel, ¿eh? Sí. Con Ángel. Yo me leí el primero, me gustó. Y ya
yo creo que me leí los tres primeros.
Es que yo creo...
hay muchos más.
¿Sabes qué pasa? Que no me termina de convencer la manera de escribir que tiene ese hombre. No termino de ser muy fan de la prosa de ese muchacho. Entonces, pues me parece un poco lento para un libro que no pide lentitud, quizá. Pero el primero sí, el primero es un alarde de imaginación. Y me gustó mucho, es verdad.
Yo me los leí en inglés, además.
Muy bien, muy
qué
bien.
Chulo.
Soy muy culto. Soy muy culto.
Qué tío.
Cultureta.
Bueno, arte es morirse de frío.
También decir que, pues ya lo comentamos en La Naranja Mecánica, en la película, pero también en el libro de Anthony Burgess, el moloco, la leche con sustancias, el moloco plus que consumen, y luego en general en todos los libros de Philip K. Dick se habla de drogas, pero sobre todo porque Philip K. Dick se metía en muchas drogas, pero muchas, muchas drogas. Así que ha influido en gran manera en toda la ciencia ficción contemporánea.
Yo siempre pensé que eran las drogas las que se metían con Philip K. Dick.
Bueno, Philip K. Dick tenía una pelea con el mundo en general, yo creo, porque ni él comprendía el mundo ni el mundo lo comprendía demasiado a él. Pero bueno.
Gracias a... De hecho, mira, gracias a la gente que se ponía hasta las peras, hemos llegado a disfrutar de una serie de obras que probablemente o posiblemente no habrían existido sin La Mandanguita. Por ejemplo, aquellas de... Philip K.
Dick.
Estoy hoy finalmente. Philip J. B. Dick.
H.I.
Philip X. Z. W.
No, pero mola más J. B. Dick.
J. B. Dick, sí.
Es más divertido.
Y bueno, y después de la ciencia ficción, lo que nos tocaba hablar, que no lo habíamos hablado en todo el programa anterior, que son los cómics.
Cómics. Yo tengo que decir que estuve buscando y me costó encontrar, cómics cuya temática central fuesen las drogas. Es cierto que las drogas aparecen en muchísimas obras de cómic, pero obras cuya temática central, pues como en Miedo y Asco en Las Vegas, la temática central es la droga, droga en sí. Me ha costado encontrar cómics que tengan la droga como principal punto.
Luego los hay. Lo que pasa es que lo bueno que hay es que los que hay son muy buenos. Es cierto que tampoco hay tantos. De hecho, los cómics más clásicos que estamos todos acostumbrados, etcétera, es cierto que les cuesta un poquito coquetear con la droga.
Es que los cómics, sobre todo el mundo del cómic americano, el cómic de superhéroes, había un gran problema del que ya hablamos en su momento cuando hablamos de la censura en el cómic, que era el famoso Comics Code Authority, que una de las cosas que prohibía el Comics Code Authority era ese código de conducta autoimpuesto por la industria del cómic americano en los años 50, bueno, empezó en los años 50, pero duró hasta los 2000, para evitar que le censurasen externamente, y una de las cosas que estaba prohibido de cualquier manera era mencionar temas de drogas, ¿no?
De hecho.
O sea, bueno, y podía haber drogas si el bueno se cargaba al malo, que era un narcotraficante, eso sí valía, pero obviamente los protagonistas no podían consumir drogas, ni coquetear con las drogas, ni hablar con nada de las drogas, ¿no? Entonces llegó a extremos tan absurdos como la primera vez que Marvel decidió pasar del Comics Code, que fue cuando la Agencia de Juventud de Estados Unidos, si no me equivoco, fue un organismo oficial del gobierno norteamericano.
Sí, fue del gobierno, ¿no? Uh-huh. O sea, no fue federal, sino, bueno, sí fue el gobierno federal, quiero decir. Uh-huh.
Pues en el año 1971 le pidieron a Stan Lee que, como estaban en plena campaña en contra de las drogas y que la juventud querían intentar mandar ese mensaje, que la juventud se alejase de las drogas, que si podían hacer una historia en la que se tratase el tema, de modo que la juventud se concienciase más, ¿no? Entonces a Stan Lee se le ocurrió hacer una historia de Spider-Man en la que Harry Osborn, su amigo e hijo del Duende Verde, pues acababa metiéndose unas pastillas chungas en una fiesta.
¡No, tío!
Y acababa subiéndose por las paredes.
¡Una pastilla, no!
Entonces, básicamente, esa historia trataba de concienciar eso. O sea, de hecho, se llamaba La guerra contra las drogas, ¿no? La serie, si no me equivoco. El capítulo.
Lo gracioso.
El peligro
es
de las drogas, se llama.
La trilogía, ¿no? ¿Es la trilogía de la droga, puede ser?
No, el peligro de las drogas. Bueno, sí,
es que es una trilogía.
Eran varios números. Danger. Pero se llama El peligro de las drogas, o la trilogía del peligro de las drogas. ¿No?
Y me imagino que está al mismo nivel que las películas sobre marihuana de las que hablamos en su momento.
Pero lo gracioso de eso es que el gobierno de Estados Unidos se echó atrás a mitad y dijo, oye, mira, que hemos cambiado de opinión, que esto es muy peligroso, que no hagáis eso. Pero dijeron, oye, ¿cómo que no lo hacemos? Ya lo tenemos hecho. Tenemos uh-huh. a Jill Kane y a Romita junto con Stan Lee, ya la historia está hecha. Y dijeron, pues no queremos que la saquéis. Y dijeron, pues la sacamos. Uh-huh. Con lo cual fue la primera vez que Marvel se saltó la censura.
Sí, porque intentaron pasarlo por la censura y le dijeron que no podía ser. Uh-huh. Y dijeron, pero no estáis dando cuenta que no estamos promocionando la droga, sino todo lo contrario.
Esto es un encargo, como quien dice.
Claro. Y le dijeron que no, y dijeron así, pues este es el primer cómic que no se publica con el Comic Code. Uh-huh. Ahí en nada. DC estuvo a punto de hacer lo mismo, pero se le ganó por la mano Marvel. Y DC, el año siguiente, justo, dentro de la serie mítica de Green Lantern, la época que compartió cabecera con Green Arrow, con Flecha Verde, era una época, o sea, fue una época que en la que Denny O'Neill y Neil Adams, como dúo creativo, pues decidieron hacer una especie de road movie acercando a Green Lantern, que teóricamente pues el tipo que está por el espacio, que no es cercano a la Tierra, y Green Arrow pues decidió llevarle por una road movie por Estados Unidos para que viese la realidad, lo que estaba ocurriendo, la pobreza, los conflictos sociales, porque Green Arrow siempre ha sido un poco anarquista, aunque era millonario.
Habría que hacer un remake de ese cómic y juntarles con Greta Thunberg.
Pues sí,
que es la tercera más verde.
O sea, de hecho en este cómic iban también con uno de los vigilantes de OA, de los que dirigen los anillos Green Lantern, pero yo cambiaría el vigilante de OA por Greta Thunberg y quedaría mucho mejor.
Mucho más verde todo. Sí,
pues hay una portada mítica de esta serie que es cuando el sidekick de Green Arrow, que tiene un nombre ya que le predisponía a ello porque sí. Se llama Speedy, pues descubren que es Yonki. Entonces hay una portada mítica en la que se está picando la vena Speedy, aparecen Green Arrow, Green Lantern mirando y Green Arrow diciendo, oh no, mi sidekick es un yonki.
Pero lo gracioso es que a mí está súper maltratado todo este
pero
asunto.
Sí, miremos desde aquí, no hagamos nada.
Es demasiado inocente, demasiado
no, pero es lamentable. Sí. La respuesta a lo que deciden hacer aquí los señores Denny O'Neill y Denny Adams es que Green Arrow le eche de casa. En plan, eres yonki, pues fuera de casa, toma por culo, a vivir a la calle. O sea, aquí estamos explicando a los niños cómo han de tratar a sus amigos. ¿Te ayudo? No, te mato, toma por culo, y así te apañes.
O sea, su intención era buena, pero está bastante mal desarrollado.
Eso es.
O sea, es así. Y queda bastante más naif que el de... O sea, si ya quedaba bastante naif el de Spider-Man, este es peor aún. Pero bueno, es sobre todo la portada mítica de Speedy chutándose la vena es bastante, bastante icónica.
Hablando de versiones curiosamente naif de las drogas, esto ya lo hemos hablado en sus programas correspondientes, se me ha llamado mucho la atención el número de Torpedo, en el que Torpedo se fuma un porro.
Cierto.
Y bueno, teniendo en cuenta que Torpedo, ese pedazo de cómic de Sánchez Abulí
y Jordi Bernet,
que es un cómic generalmente que no tiene ningún problema en lidiar con la violencia, los muertos, los tiros, el machismo, el abuso de posición, de poder, la corrupción, etcétera, etcétera. Tengo una visión tan brutalmente naif sobre las drogas, que Torpedo se fuma un porro y empieza a ver al lobo feroz que le persigue por ahí y entonces va corriendo. ¡Ah, socorro!
Eso puede ser por dos cosas, o que lo quisieran hacer como muy inocente para que contrastase, o que Abulí no se haya fumado un porro en su vida.
Me parece que va a ser más lo segundo.
Puede ser, sí.
Y eso es sorprendente en un cómic que es tan, en general, tan maduro, tan adulto, tan descarnado, que de pronto la visión de las drogas sea así. Además, es uno de los pocos capítulos que tiene un poco de moraleja, de no te drogues, chaval, uh-huh. Qué malo.
Sí, porque dices, todos los demás...
No tiene sentido.
Sí, la moraleja de Torpedo no suele ser que se muera el de al lado, tú no.
Sí, 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 o saca la pipa rápido que...
Eso es.
Así que siempre me ha llamado mucho la atención, sí, ese número en particular de,
sí, es
de cierto, Torpedo.
Es una historia bastante peculiar.
Yo no la he leído, pero tiene una pinta buenísima, como todo Torpedo. ¿Conocéis al supervillano Snowflame?
No.
¿No conoces eso?
Snowflame.
Pues agarra, esto es pura maravilla, os voy a contar algo, crema cremita.
¿Es Marvel, DC?
Es Marvel. A final de los 80, ya en los 90, etcétera, Marvel creó The New Guardians, los nuevos guardianes. No sé si está.
De los 90, dices.
Creo que es final
de
los 80.
New Warriors.
Bueno, New Guardians lo tengo yo. Y era, quería ser un grupo de superhéroes que no
tenían. ¿Eran tan tostón como los anteriores?
¿Cuáles eran? ¿Qué héroes eran?
Pues mira, no me sé los nombres, pero quería ser un grupo de superhéroes inclusivo, en los cuales había una australiana, un peruano que además era homosexual.
Los australianos también son personas.
Ah, vale, pues ese grupo no sé cuál es entonces.
Pues mira, una australiana, un peruano que era homosexual y cero positivo, tenía el VIH.
Cero positivo.
¿Qué he dicho?
Cero positivo, no.
Ah,
cero
vale, positivo. Ya lo sé. Lo he dicho mal, vale, sí, pero lo sé. Un estadounidense, una china, una jamaicana, un japonés y un inuit.
Espera, ¿en serio? Eso era Capitán Planeta, tío.
Exactamente, lo mismo que pensé yo. Eso, yo creo que Capitán Planeta también iba dopado, ¿eh? Que ¿sabes? Se metía algo raro, algo belladón, algo así.
Los chavales, para ver al tipo ese, cuando sí. Se ponía los anillos, yo creo que sí.
¿Cómo le odio? Es que no me cansaré de decir que odio a Capitán Planeta, pero bueno. Un día le odio tanto que algún día me voy a hacer una camiseta. En fin, bueno. Bueno, pues uno de los contrincantes, uno de los seres malvados contra los que, esos villanos contra los que se enfrentaba, era Snowflame, que era una especie de supervillano que realizaba sus actuaciones por Colombia, ¿vale? ¿Vais viendo por dónde voy?
Lo veo venir.
Entonces la movida es que tenía una serie de poderes que eran pues de dar hostias, imagino, y tal. Pero para poder acceder a sus poderes tenía que meterse farlopa. La movida no es que tenía que meterse farlopa, es que yo he visto algunas ilustraciones y cogía a manos llenas, lo que es a gajoporro, a dos manos puestas y metiéndose farlopa como restregándosela por la cara.
Como Scarface, vamos.
Sí, y es que además tengo hasta una frase maravillosa que la he apuntado porque digo, esto lo tengo que leer. Decía, soy Snowflame y cada célula de mi ser arde de éxtasis al rojo vivo. La cocaína es mi dios y yo soy el instrumento humano de su voluntad.
Por Dios bendito.
Eso es maravilloso. Eso es mucho. Eso es mucho ya.
Es muy ridículo. Pero
obviamente bien. Es uno de estos pruebas que hacen, bastante ridículas. El personaje obviamente se iría a la mierda en dos o tres días. Tampoco me ha preocupado mucho.
O sea, de hecho,
mucho.
Para que yo no haya oído hablar ni de ese personaje ni de ese grupo.
Exactamente.
Sí, seguramente no tuvo un rodaje muy largo.
No, por lo que sea, no caló.
No, pero me gusta el concepto de el instrumento humano de la cocaína.
Es que es tremendo. Pero es que digo, pues sí.
Pocholo también lo es, un poco.
No, yo toco colegas.
Que son el instrumento humano.
Que tenemos estos días raros, ¿sabes? Que en Nochevieja entró poco. Pero bueno, ahí lo dejo.
Bueno, volviendo a Marvel también, otros personajes que además últimamente me he estado leyendo porque han reeditado ahora toda su época en España, son unos personajes que... En mi adolescencia me molaban un montón.
Y los osos amorosos, que iban de MDMA.
Los osos amorosos se metían sus cosas también.
Hostia, yo es que esos van de MDMA,
hasta
las cejas,
de los osos gumi y el juego de gumi, vaya, que eso era una
mira,
droga.
Es verdad, eso puede entrar.
Me refería a Capa y Puñal, una pareja que eran un chico negro con una capa a rayas negras y azules y una chica blanca.
Un chico era como tres o cuatro personas juntas.
No.
O sea, era muy grande.
No, lo que pasa es que su capa como que se extendía.
Ah,
o sea, tenían unos poderes que eran como una... Él era una capa que...
Ah, amigo.
Que era como un agujero
negro.
Era tan
grande. Claro, porque la capa absorbía, o sea, crecía y... Sí. Sí, es que siempre lo recuerdo como muto ocho. Y digo, tenés un muchacho,
no,
es cuatro.
No, como que siempre se expandía la capa ahí, pero él era un tío normal.
Era como mi mochila, que metía las cosas ahí y se me perdían rapidísimo.
Sí, como el bolsillo de Doraemon.
Eso es.
Bueno, que entonces básicamente...
Otra cosa que tampoco pasaría el corte actual es el escote que llevaba Puñal.
No, de hecho es bastante, bastante poco políticamente incorrecto.
Que le llegaba del cuello al chichi, el escote.
Básicamente. Pues Capa y Puñal básicamente eran dos chavales, ella, una adolescente de familia de clase alta, pero rebelde y que su madre no le hacía ni caso y se escapa de casa, y el otro un pobre chaval de clase humilde, que también tiene problemas en casa y se escapa, y los dos acaban en manos de un cártel de la droga que se dedica a experimentar con ellos una nueva droga que están desarrollando. A todos los chavales que secuestran para probar las drogas palman, menos ellos dos, que tienen algo especial, que nunca se ha terminado de insinuar del todo, pero como que podía ser que eran mutantes o algo así. Y en ellos esa droga experimental les da poderes. Ella se convierte como en una fuente de luz y de luz y pureza, que son los lanzacuchillos de luz, que esos cuchillos de luz llenan de pureza el alma de los malvados, y él es la representación de la oscuridad absoluta, y su capa es como una especie de agujero negro que traslada a las personas a una dimensión donde ven sus mayores terrores y se alimenta de la luz. Entonces, por una parte juegan con el concepto este del auge de la droga en esa época, porque esta serie del año 82 cuando salió, de cómo el narcotráfico afectaba a la juventud, y aparte entre ellos hay una relación bastante yonki, porque él necesita luz para alimentarse, y entonces puede extraer la luz de las personas y matar a las personas, pero para evitar eso Puñal le da parte de su luz para que él pueda alimentarse sin hacer, o sea, él es, en el fondo es una especie de vampiro. ¿Vale? Se convierte en una especie de vampiro. Entonces tienen esa simbiosis extraña que no, que siempre tienen que ir juntos, porque si no, igual él acaba comiéndose a la gente malamente.
Algunos años más tarde de esa serie se volverían a realizar los experimentos y, por ejemplo, River Phoenix no superó la prueba.
Bueno, comentar.
Un saludo desde aquí a River Phoenix.
La serie estaba guionizada por Bill Mantlow, uno de los guionistas menos conocidos de Marvel, pero de los más machacas, de los que siempre eran los que rellenaban todas las series cuando el guionista principal no podía, y que hizo series también muy interesantes en su momento, como Rom o Los Micronautas, y dibujada por un Rick Leonardi maravilloso, uno de los grandes dibujantes de los 80 y de los 90, y que hace mucho que no se sabe nada. Pero es una serie muy interesante, y de hecho acaban de hacer serie de televisión, la cual no he visto, pero que no tiene ninguna buena pinta, sinceramente. Sí.
No, o sea, esas cosas no me apetecen mucho, de verdad.
Bueno, ¿qué os parece si ponemos un temita?
Pon un temita, se me ha ocurrido.
Se te ha ocurrido así de repente. Pues había pensado que es muy apropiado escuchar un tema del señor Marilyn Manson, ya que tiene una canción que lo dice todo, que es I don't like drugs, but the drugs likes me. Ahí están, Marilyn Manson.
Minutes. profesional. Los Profesionales. Programa de cómic y subcultura en Radio Enlace.
¿Qué es esto, tío?
Esa mierda hace que la mezcalina pura parezca
cuando
cerveza
sin alcohol.
¿Ah, sí?
Me echaron droga en el Colacao. Si yo no
Seguimos a tope, siempre a tope en Los Profesionales, en Radio Enlace 107.5.
Ahí estaríamos a nuestro viejo amigo José Tujeiro, que creo que dejó de existir en este plano vital.
Sí, no, nunca he establecido muchos vínculos con él, sinceramente.
Sí, tenía unos colegas yo de cariño que le conocían y tal. Bueno, da igual, ahí queda el tema. Pues sí, amigos, seguimos con las drogas, queridos oyentes, radioyentes de Hortaleza. ¿Por dónde llevamos? Estoy un poco perdido.
Estamos con cómics y con cómics superheroicos, fundamentalmente lo que estamos hablando.
Patata.
Está aquí el snob.
Yo tengo un supercómic que no es nada heroico, no es Marvel, vale, no es DC, y que mola un montón.
Déjame que diga el último superheroico y pasamos a ver.
Venga, vale.
Simplemente.
Pero tienes que decirlo muy rápido.
Vale. No es una de las drogas ilegales de las que hemos estado hablando hasta ahora, sino de una de droga legal, que es el alcohol. Y hay una época, una saga mítica de Iron Man, que es El demonio en la botella, que es cuando Tony Stark se vuelve alcohólico. Y pues nada, un clásico, simplemente mencionarlo, porque también ahí se ve en todo el proceso de la adicción, de cómo utilizar alcohol para suplir otras cosas y cómo al final pues tiene una catarsis, consigue dejar el alcohol y vuelve a ser el típico playboy arrogante que era antes, pero ya no alcohólico.
Ostras, cómo molaría una serie de un superhéroe que consiguiera sus poderes del tranquimacín, por ejemplo, y tuviera que buscarse las castañas para conseguir recetas, para conseguir tranquima. Claro, porque él no es farmacéutico, es un superhéroe no farmacéutico que le da los poderes del tranquimacín.
Eso lo que tú llamas superhéroe, yo lo llamo mi vecina. Pero bueno, o algún familiar incluso. Bueno, vamos a dejar el tema ahí. Pues sí, amigos. Otro cómic del que no hemos hablado y yo creo que está pidiendo entrar a golpes es Transmetropolitan, por supuesto. ¿Verdad, el señor Enrique?
Sí, dentro de lo de ya entrando en el cómic más alternativo.
De verdad, más bueno.
En este caso, del sello Vértigo, de los años 90, 2000, Warren Ellis, ese personajazo que es Spider Jerusalem, ese periodista loco de un futuro distópico que se dedica a escribir columnas salvajes para dar a conocer a la población pues los tejemanejes más turbios de la política de la época, pero que al mismo tiempo no deja de meterse de todo lo que pilla. De hecho, tiene una máquina que fabrica drogas en su casa. Uh-huh. Y las puede pillar a demanda, sí, ciertamente.
El único problema que veo, o sea, me parece divertidísimo que haga ese uso y abuso de la droga, porque la verdad es que Warren Ellis sabe hacer que eso sea divertido y sea interesante, además, porque al fin y al cabo es un cómic de una crítica social tremenda, como la mayor parte de las distopías, lo que hemos hablado muchas veces aquí en este foro. Pero a mí lo que me rechina es que se está todo el día metiendo cosas, pero no tiene comportamientos Lokis. Es decir,
hombre, está bastante ya mal de lo suyo.
Ya, ¿verdad? Pero todo el rato, pero me refiero a que no tiene picos.
Hombre, la moviaje yo creo que está tan jodido que necesita drogarse un huevo solo para estar normal.
Puede ser.
Ya, si no se mete un montón de mierda, le da bajona. Entonces tiene que estar superpuesto solo para estar normal.
Claro, es que no es el comportamiento más loco que esperaría de alguien que está hasta las peras de absolutamente todo lo que existe. Pero claro, es verdad, efectivamente. Por otro lado, si estás...
Tiene que mantener el nivel, simplemente.
Claro, a lo mejor está en ese punto aristotélico del medio maravilloso, porque está metiendo muchas cosas que le ponen muy turbo y otras tantas que le relajan. Entonces, efectivamente, está ahí... Está en el estado óptimo.
Un gran cómic.
Voy a probar.
Se está reeditando por FC en tomacos gordos, así que es buen momento para hacer la colección, quien no la haya leído.
Muy bien.
¿Cuál vas a comentar tú, Jos?
Pues nos vamos al cómic underground y vamos a hablar de un cómic que sí que va 100% de drogas. Os presento a los fabulosos Freak Brothers, el original de Fabulous Furry Freak Brothers.
Los fabulosos y peludos.
Y peludos, Freak Brothers. Cómic creado por Gilbert Shelton, y allá en los 60, cuando la gente pues era hippie y se ponía mucho, y eso, es un cómic sobre tres super frikis que...
Bueno, tres super hippies, fundamentalmente.
Sí. Es que no, en algún momento se hace la distinción de que los frikis no son exactamente... En aquella, la acepción friki de aquellos tiempos, no la que tenemos ahora, de que has visto un capítulo de Juego de Tronos y ya eres friki... Que hay una diferencia entre los hippies y los frikis, pero vamos, no vamos a entrar en ello. Sí, sé, tres tiparracos super hippies, barbudos y al menos uno de ellos gordo, que están todo el rato intentando no trabajar, intentando colocarse con todo lo que haya, sobre todo con marihuana.
Sí, pero esa es su fuente principal, pero luego de todo, nada de nada.
Yo le he dado algunos maravillosos.
De todo. Los protagonistas son Free Willing Franklin Freak, que va vestido ahí como de vaquerillo.
Siempre me ha recordado a Charlie, ¿verdad?
Sí, un poco. ¿Has visto alguna vez un señor que va vendiendo cosas por la calle que tiene una especie de...
Al de la bici.
El de una bici llena sí, por Madrid y por varios festivales. Le hemos visto que tiene una bici llena de colorines, ¿no? y luces. Y yo digo, pues este es Free Willing.
Sí, sí, es el Free Willing, claramente.
Sí. El izquierdista Phineas T. Freak, que a mí me recuerda un poco a nuestro querido, queridísimo Robles. Si Robles dejase barbaza, se parecería bastante a Phineas T. Freak.
Sí, sí, tiene un rollo, sí.
Y Fat Freddy Freakowski, que pues eso, es el gorderas del grupo, que claro, todo el rato tiene hambre, porque no para maje de fumar y de fumar, y todo el rato está comiendo sin parar.
Y luego está su gato.
Y luego está su gato, el gato de Fat Freddy, que creo que no tiene nombre, el gato de Fat Freddy.
De hecho, luego tiene tiras
lo
propias.
Que sí que llegó, eso sí iba a decir, lo que sí llegó a tener es una tira propia.
Eso es, amigos, estamos hablando de un cómic hijo de su época, hijo de los 60, es un clásico entre clásicos. Aquellos que no estéis, que escuchéis el programa solo para vernos a nosotros, porque somos de voz aterciopelada, pero que no estéis metidos en el mundo del cómic, se lo recomiendo porque es una pirada de pinza, es psicodelia pura, y es muy divertido, maravilloso.
Es muy divertido y siguió publicándose hasta bien entrado en los años 90.
Y bueno, y Gilbert Shelton sigue en activo todavía, haciendo pocas cosillas, pero todavía... Se prodiga por ahí por festivales y tal, y creo que es un tipo súper majete.
A ver, estará fumadísimo.
Sí, sí, es un viejo hippie.
Claro.
Esos cómics son de esa época maravillosa del underground americano, final de los 60, principio de los 70, High Ashbury, en San Francisco, pues la parte psicodélica de Cram, los cómics de Spen Rodríguez, de toda esta gente que hizo cosas muy, muy interesantes.
Pues sí. Y obviamente un cómic de esa época sin droga no es suficiente, no es creíble ni es verdad. Con lo cual sí, un homenaje que nunca está de más a The Fabulous Freak Brothers.
Que eso, que yo, este es el cómic que he encontrado que sea 100% o 99,9% sobre drogas, porque también va de intentar no trabajar y que no les pesque la policía, pero...
Hasta septiembre o así hubo una exposición en la Casa Encendida de la obra del general C.S.P., que es uno de los autores clásicos de la movida madrileña.
Ah, sí, es verdad.
Y la exposición estaba muy, muy bien, era muy, muy recomendable, la verdad. Estuve con el señor Eloy viéndola. Y la verdad es que me gustó mucho, y ahí sí que se reflejaba también... Bueno, C.S.P. tenía muchos tonos diferentes, pero la época en la que estaba más metido, pues típico de la movida, pues hablando de sexo, excesos y perversión, las drogas hacían acto de presencia en cantidades industriales. Y de hecho, bueno, CSP seguramente pues también se consumiría lo suyo. Pero vamos, las jeringuillas estaban a la orden del día en esas historietas. En general, todo el underground de los 80, de la época de la movida, tenía mucho de drogas.
Sí, hablábamos en el programa anterior sobre las drogas, del cine que se había hecho en los 80, y en particular, hablando del underground, yo comentaba la película de Arrebato, que no sabía decir si iba de drogas, si iba de vampiros, de qué demonios iba.
Ya se, también, se me ha vuelto a olvidar verla, pero bueno, ahí queda.
La revista Makoki, casi todas las historietas pues que eran de esa época, hablaban de drogas de todo tipo. Y en cuanto a cómics underground más actuales, uno de los más de los autores que está siendo más conocidos últimamente, también polémicos, pero bueno, que están teniendo bastante buena acogida, es Simon Hanselman. Este tipo que se dedica a hablar en sus cómics de la bruja Peg, creo que se llamaba, ¿no?
Sí, son brujidas verdes, ¿no? Yo lo he visto un poquito, lo que pasa es que, bueno, me esperaba, al ser tan hablando de drogas y tal, esperaba que fuera un poquito más macarra en cuanto a las formas, ¿vale? En cuanto al dibujo.
No, es un cómic bastante intimista, sí, porque el tío ha tenido una infancia también, ha tenido una infancia torturada y chunga, y habla de eso, la bruja Peg, creo que se llamaba, el búho que iba con ella también, y otros personajes. Y esos son un poco depresivos, drogadictos y con problemas chungos en general. Pero vamos. De hecho, vi una entrevista que le hicieron al Hanselmann en La Resistencia, que cremita.
Sí, de hecho, he visto que está en la... Te iba a decir ahora, digo, me pareció que le habían entrevistado en La Resistencia, sí, pero no he visto el vídeo.
En España los cómics los está editando Fulgencio Pimentel.
Qué buen nombre.
Así que muy recomendable. Sí, sí, pero además me parece un nombre cojonudo editorial, pero no hay... O sea,
es inventado, ¿verdad?
Es inventado, claro.
No lo imaginaba, es que no estaba seguro, personaje. Tío. Pues sí, es cierto. Oye, una cosa, ya sé que no estamos hablando de libros, pero se me olvidó hacer una reseña de un libro que me leí hace bastante tiempo que me gustó muchísimo. Se llama La Mut, de un señor polaco. Espérate, lo tengo por ahí apuntado. Bueno, básicamente de Wittmar, Josip Wittmar, que es la historia
de... porque también es un gran nombre, señor polaco, llamarse señor polaco.
El señor polaco también. Vamos a llamarlo así, que diablos. Aquí hacemos lo que nos da la gana. ¿Qué pasó en nuestro
programa? Eso suena a nombre de banda indie.
Señor polaco.
Joder, qué pesados son los indies. Bueno, en fin. Básicamente nos introduce en la historia de la fortaleza mítica israelí. Es que ha pasado por varias manos, pero concretamente esta es de la época de la secta ismailita, de musulmana, de una secta que creó Hassan Shabbat, que es interesante y viene al cuento con el tema del que estamos tratando, que es que me encantó esa cuestión concreta. Además es una novela, pero tiene que ver con la historia. Creó una especie de secta llamada los Hashashim, que es Hashashim quiere decir consumidor de hachís. De ahí luego derivó a la palabra actual de castellano, asesino. Uh-huh. Asesino viene de este tipo de sectas que les imbuían con... Bueno, se ponían hasta las peras de kifi o lo que sea. Y lo que hacía este señor, básicamente, es les invitaba a muchos hachís, se quedaban tupis, se quedaban en medio dormirados y en un estado un poquito groggy, y cuando se despertaba, mientras estaban dormidos, los movía a una especie de jardín. Estamos hablando, pensad que estamos hablando de medio del desierto. Eso era, vamos, como Villarrobledo, para que os hagáis la idea, ¿vale? Pues entonces es como si coges un punky del Viñarrock y te lo llevas a un jardín donde tenía animales.
O sea, ya te habían fumado de serie.
Claro, ¿no? Efectivamente, pues más todavía. Le sacas la rave. Bueno, pues se los llevaba a un jardín precioso con muchachas ahí desnudas y cosas de estas, con animales que deberían ser feroces pero que estaban domesticados. Entonces él decía que les convencía de que estaban, de que él les había llevado al paraíso y que cuando murieran es lo que les esperaba. Les volvía a drogar otra vez, les ponían hasta las peras otra vez. Cuando se despertaban, estaban en el mismo camastro que antes, y los tíos efectivamente pensaban, habían tenido una visión del paraíso. Ergo les mandaba a hacer cualquier animalada, eran asesinos súper eficaces porque no tenían miedo a la muerte. Ellos ya sabían, habían estado en el cielo. Ya sabían perfectamente que cuando palmaran, pues iban a ir ahí, con lo cual eran unos señores muy locos. Y ya te digo, esta es esta ismailita, la leoparda. Y ese es un libro que me gustó bastante. Ya sé que no estamos hablando de libros, pero es que lo dejé. Y es que es muy interesante.
Como curiosidad también, dentro del juego de rol de vampiro. El clan de los asamitas está inspirado en los Hashishims.
Es cierto, es cierto.
Ciertamente, sí. Pues comentar también, bueno, no sé si vas a comentar tú algo, Jos.
¿De cómics?
De lo que quieras.
No, ya que habías comentado juego de rol, habías dicho la palabra juego de rol, pues ya iba a entrar en los juegos de rol. Y quería acordarme de ese fantástico juego de rol que vaya por su cuarta edición, que salió hace un año, año y algo, que es el Warhammer Fantasía juego de rol. No las miniaturas, la batalla, los dragones y las cosas que cuestan 50.000 pavos cada monigote. No, no, no. Hablo de el juego de
rol. El juego de rol puro y duro.
Que era... La primera edición, que es la que tengo yo, es
fantabulosa. Yo creo que eres el único del mundo que ha jugado ese juego.
Hombre, no, porque yo jugaba con más gente. Luego esos tres tíos o cuatro han jugado también conmigo. Pero era un juego de rol...
¿Os has imaginado? Esas personas no existen.
Eso puede ser.
El fruto de las drogas.
Otro señor polaco se llama Bartol. Vlad Bartol.
Decir que en ese juego era bastante fácil que los personajes fueran adictos a multitud de sustancias fantásticas como los... hongos del sombrerillo loco y otras miles de sustancias. Era bastante habitual, de hecho, que los personajes, porque, bueno, además de que te podías hacer adicto simplemente por habértela tomado a lo largo de las aventuras, era uno de esos juegos que tenía reglas de cordura. Entonces, en un momento dado te podías volver loco y una de las cosas que te podía hacer era adicciones a sustancias alucinógenas. Entonces era habitual que la mayor parte de los personajes fueran puestos la mayor parte del tiempo. Y hablando también de juegos de rol, en este caso para ordenador, el famoso Fallout, en las primeras versiones, en 1 y el 2 no lo recuerdo, pero sí que en el 3, en New Vegas y probablemente en el 4, puedes consumir un montón de sustancias diferentes que te dan una serie de bonus y de penalizaciones y tal, y además te puedes hacer adicto a esas sustancias, y si no te las estás tomando cada vez que se te pasa el efecto, pues tienes penalizaciones todavía más grandes. De hecho, debido a eso, hay una cosa muy cantosa, que es, por ejemplo, cuando te han herido te puedes tomar el MedX, que es una cosa ahí, pues eso, para curarte un poco la salud, que básicamente es morfina. Parece ser que originalmente además se llama morfina. Lo que pasa es que le tuvieron que cambiar el nombre y en algunos países incluso cambiar el icono que lo representaba, que era una jeringuilla, porque lo iban a prohibir directamente. Y no es que no le fueran a dar. Sí, hay países bastante mojigatos con esos temas, como puede ser Alemania o Australia. Australia es un país sorprendentemente mojigato para muchas cosas.
Por eso luego se trafica con droga en cómics.
Supongo.
Como dijimos la semana pasada.
Lo que tienen que hacer es cambiarle por una palabra que sea parecida, pero que para que despistar un poquito a las autoridades, como por ejemplo morcilla. Entonces,
soy adicto a la morfina.
Sobredosis de morfina. La hemos liado.
Y eso lo tuvieron que cambiar para poder publicar los Fallouts en determinados países. Y eso, Fallout mola porque te puedes drogar con un montón de cosas diferentes y además te puedes hacer adicto a la mayor parte de esas sustancias que te puedes meter.
Yo de videojuegos quería recordar un videojuego súper sencillo, súper tonto. Además de los primeros, yo creo que se jugaron en móviles. Tal que era el Dope Wars, no sé si recordáis. Un juego que básicamente era de. O sea, no era, es que era juego, todo textual.
Recuerdo el que rulen los petas. Hablando de
los petas, ese era de Spectrum. No, pero era un jueguecito súper sencillo que básicamente era un juego de texto puro y duro. En el que como que tú empezabas con un dinero y podías comprar diferentes tipos de drogas, y según iban pasando las semanas iban variando los precios, entonces ibas comprando unas, vendiendo otras para ganar pasta, pero también te podían robar, podías pedir préstamos. Era un juego conversacional puro y duro, súper sencillo, que molaba bastante.
Eso es jugar al capitalismo pero con la droguita buena.
Exactamente. Y luego descubrí hace poco, dentro de la, ya tenemos que ir acabando por cierto, dentro de la de lo que estará muy de moda, que son los simulators de todo, que hay hasta un reparador de PC simulator.
Lo he visto.
Que lo flipé.
Lo he visto. Pues, el mejor sigue siendo el Goat Simulator, el simulador de cabras.
Pues también hay un Drug Dealer Simulator. Y además, por lo visto, bastante, o sea, pues estuve viendo vídeos y tal, y bastante, bastante currado. O sea, puedes comerciar, luchar contra las bandas rivales, hacer todo tipo de movidas. Así que ahí está el mundo de la droga.
Bueno, chicos, pues ya sabéis, escuchar nuestras importantes recomendaciones. No os droguéis, a no ser que sea barato. Ante la duda,
estarlo en libros, sinceramente, y en cómics.
Es una droga, o sea, yo siempre lo he dicho. O sea, la cantidad de dinero que me dejo yo en cómics en libros, si eso mismo me lo dejas en droga, estaría muerto.
Yo compatibilizo un poco, tampoco al final se llega también con la droga, no te preocupes. Amigo, ya sabéis, si tienes que hacer una
raya, también se sale.
Sí, si tienes que hacer una rayita, que haga sombra.
Ahí está dicho. Pues nada, esto ha sido un placer, un programa más de Los Profesionales.
Aquí. Eloy, por cierto, se ha muerto de sobredosis, no nos ha contado.
Eloy no tenía una cena, creo. Pues esto ha sido todo, muchas gracias, guapo Ángel.
Gracias, guapos.
Muchas gracias, pequeño Jos.
Gracias a ti, Big Man Quique.
Yo, Big Man Quique, nos vemos, bueno, yo no, pero con ellos la próxima semana. Adiós.
Vamos a hacer un programa sobre ti.
Gracias.
Y no va a ser bueno.
Te vas a
Lo sé.
Radio Enlace 107.5.